el profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, vamos a tratar el tema que les presentábamos hace un momento, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Quizá, pensando en la audiencia en general, sería importante comenzar por ver cuál es el sentido, la importancia que tiene la creación del Espacio Europeo, precisamente de Educación Superior, profesor García Garrido.
Pues tiene mucha, realmente tiene mucha. Es decir, es ya casi tópico decir que hay muchos repensando un poquitín el camino que ha seguido la Unión Europea. Han llegado a la conclusión de que si no, no hubiera sido mejor empezar por la cultura y empezar por la educación que empezar por la economía. Vale, atengámonos a los hechos, hemos empezado por la economía, pero es que hay una zona de confluencia. Y esa zona de confluencia es justamente el mundo laboral, el mundo del trabajo, el mundo profesional. Ninguna economía unificada puede mantenerse sin una unificación de Europa en esos aspectos, en el ámbito justamente laboral y profesional. Entonces, claro, ese es el ámbito que más incide, podríamos decir así, ahora mismo en la discusión educativa de la Unión Europea. La Unión Europea está muy reacia a meterse en otros ámbitos, lo podemos ver con mayor detalle adelante, pero efectivamente en este ámbito es vital. ¿Qué es lo que intenta Europa? Europa lo que intenta es ser, evidentemente, un continente absolutamente competitivo en el mundo que nos aguarda. Un mundo que todo el mundo dice que vamos a entrar en la era de en la sociedad del conocimiento, que efectivamente la sociedad del conocimiento no es ninguna palabra vacía. Requiere un conocimiento y un conocimiento de carácter superior. Entonces, ciertamente, si Europa pierde el tren de esta unificación en la Europa, podríamos llamar en la sociedad del conocimiento, realmente pierde el tren. ¿Frente a quién? Pues frente a sus competidores tradicionales en este mundo. Ahora mismo hay dos muy claros, pero hay otros emergentes. Es decir, los dos actuales son Estados Unidos, el otro bastante importante es Japón, pero evidentemente hay todo el sudeste asiático y una serie de países emergentes que pueden constituir economías de verdadero prestigio en mucho tiempo, en relativamente poco tiempo. Quiere decirse que entonces para Europa es clave situarse adecuadamente en el ámbito de una mejora ostensible de lo que es la unificación del sistema de educación superior. Si no se consigue esto, realmente peligra el futuro económico, incluso de Europa, incluso el económico.
El curso pasado precisamente nos hacía hincapié en que Europa tiene que ser un referente de calidad precisamente en la educación superior. Profesor García Garrido, un apunte, ¿por qué la educación superior cuando los sistemas nacionales están en este momento trabajando en la reforma de la enseñanza secundaria e incluso se plantean las reformas en otros niveles educativos?
Pues sencillamente porque los sistemas son extraordinariamente proclives a no dejar entrar a la Unión Europea en eso. Vamos a ver, los sistemas educativos se han edificado con una idea en la cabeza, que es la constitución de lo que podemos llamar el ser nacional de los pueblos. Es decir, la idea que ha tenido Francia cuando ha surgido su sistema educativo, o Alemania, o incluso el Reino Unido, que ha sido una creación distinta, etcétera, es siempre que los sistemas educativos tienen que servir a apoyar un espíritu nacional, un espíritu de país. Y entonces todo el sistema que podríamos llamar de educación no universitaria, también la universitaria, cuidado, también la universitaria, pero todo el sistema de educación está pendiente de la idea de crear ciudadanos de un solo país, no ciudadanos de una Unión Europea ni cosas parecidas. Eso es lo que existe. Evidentemente la Unión Europea no puede edificarse sobre esas bases de lo que podríamos llamar ideas completamente nacionales o nacionalistas de los pueblos. Pero eso va a llevar muchísimo tiempo, porque toda la entraña de los sistemas educativos, la del nuestro mismo, está permeada de esa realidad. Entonces, naturalmente, hasta ahora, los sistemas educativos han sido extraordinariamente atentos, han estado perfectamente atentos a que la Unión Europea no interfiera con los sistemas de enseñanza. ¿Por qué en el sistema universitario? Porque, claro, el sistema universitario hace una alusión al mundo profesional y de la economía y, por tanto, va por ese lado. Pero también la universidad colabora a ese espíritu nacional y de ciudadanía nacional de los países y también la universidad tendrá que desprenderse de eso. Eso es uno de los problemas, justamente, que va a tener en España y como otros países de Europa, en desmontar, podríamos decir, esa mentalidad prevaleciente también al ámbito universitario.
Efectivamente, lo estamos leyendo continuamente en los medios de comunicación. Son las claves de ese debate, de ese proceso que se está
generando. Claro, es decir, Europa ha dejado hacer, los países se han dejado hacer un poco más en el ámbito de la formación profesional y en el ámbito de la universidad. No se dejan hacer todavía. Sencillamente no quieren que haya una intervención, una política europea de educación en materia de enseñanza secundaria y de enseñanza obligatoria, porque esto afecta gran parte al, lo podríamos llamar, la esencia nacional de los pueblos, al nacionalismo en definitiva. Además, obsérvese lo que está ocurriendo con los pequeños nacionalismos emergentes regionales, no solamente en España, sino en el resto de Europa. ¿Qué es lo que primero que pretenden estos sistemas? crear un sistema educativo croata, crear un sistema educativo catalán, crear un sistema educativo, no sé, de cualquier región. Es decir, inmediatamente lo primero es eso. ¿Por qué? Porque se hacen a la idea de que de esa manera van a crear ciudadanos concretos de un país. Lo cual hoy día, francamente, en este mundo abierto de las comunicaciones es una falacia, porque no es así, no va a ser así. Es una ilusión vieja, es una ilusión que corresponde al siglo XIX, pero que no tiene tal cabida. Pero todavía los políticos viven en el siglo XIX. En ese
además, sentido, la clave será la convergencia basada en una armonía.
Efectivamente.
Profesor García Garrido, ¿cuáles son los mecanismos que se han ideado por la Comisión Europea para llevar a término este proyecto de la creación de un espacio superior de educación?
Vamos a ver, la Unión Europea efectivamente ha sido la impulsora, lo ha visto claro desde el principio. Lo que pasa es que ha sido bastante tímida. Se ha limitado en un principio a crear una serie de programas que han hecho muchísimo por esta Unión Europea. Hay mucha gente muy, muy divertida que dice que, por ejemplo, el principal resultado del proyecto Erasmus, pongamos por caso, en fin, Sócrates actualmente, vamos a su rama Erasmus, no es tanto que haya solventado, diríamos, relaciones entre las universidades, sino que ha llevado a muchos noviazgos y matrimonios entre alumnos por el hecho de haber salido a otro país y por estar. Pero eso es una realidad muy interesante. Es una anécdota, se puede decir que es una tontería incluso, pero es una realidad extraordinariamente interesante porque quiere decirse que se entra ya en unas relaciones de intimidad, que se entra en unas relaciones verdaderamente importantes y que eso unifica ciertamente Europa más que ninguna otra cosa. Hoy día empezar a contar efectivamente, noviazgos y matrimonios creados a propósito del programa Erasmus es una cuestión muy divertida, pero muy real, o sea que está ocurriendo con facilidad. Entonces quiere decirse que efectivamente esto ha sido el alma un poco del movimiento. Pero hay que reconocer una cosa, y es que en el fondo la Unión Europea ha permanecido tímida porque sabía que podría recibir un varapalo por parte de los países. Y han sido las propias instituciones europeas las que han tomado la iniciativa. No, recordemos que no es una iniciativa en realidad de la Unión Europea, el espacio europeo. Esa iniciativa ya la oí yo, siendo vicerrector de esta universidad, cuando acompañé al rector el año 1989 a Bolonia, que fue la primera manifestación, donde ahí se firmó la primera carta, y después, posteriormente, 10 años después, ya el proceso ya de Bolonia, concretamente la declaración de Bolonia, es la que ha tenido. ¿Y qué es la declaración de Bolonia? Pues en realidad es una confrontación de una declaración previa en país, perdón, una confirmación de una declaración que se firmó previamente en país, unos años anteriores, en París, de 4 países, y que luego a los cuales se sumaron después bastantes más. Por tanto, son las instituciones las que tomaron verdaderamente la iniciativa del espacio europeo. Obviamente la Unión Europea se sumó inmediatamente.
Yo creo que luego daremos direcciones electrónicas dentro de la página web de nuestra universidad para que los alumnos puedan profundizar y ver los documentos. Si le parece, hablamos un poco del debate que en este momento está abierto. Y nos centramos, si le parece, en lo que tienen que hacer las universidades, cómo adaptarse a esta situación, porque antes nos planteaba esos problemas que están generando en este momento, por ejemplo, el crédito universitario parece que es algo ya asumido y que ya es algo consensuado. El diploma también, pero hay mucho trabajo que hacer todavía en el tema de las titulaciones y de los títulos propios. ¿Cómo adaptarse? ¿Cómo se está trabajando, profesor García?
Bueno, la verdad es que es un problema para todos los países y todos los países tienen resistencias. No consideremos que solamente España va a ser un obstáculo y que aquí lo vamos a pasar relativamente mal en este sentido. Creo que es una cuestión que afecta a todos. De manera que eso primero desdramatizar. Es decir, un problema de todos, bueno, que se puede decir que solución de todos. O sea, que decir que somos entre todos, tenemos que buscar la solución. No hay que, diríamos, angustiarse. Pero evidentemente, vamos a ver, aquí lo que se trata es lo siguiente. Se trata de buscar un modelo unificado. Entonces, ¿qué modelo unificado se le ocurre a la Unión Europea? Pues, lo siento mucho, pero una vez más se le ocurre lo que está pasando continuamente, que es el American Way of Life, el sistema americano en realidad. Es decir, los sistemas americanos lo que tienen es un primer grado, en este caso ellos le llaman un bachelor's degree de 4 años, y después tienen un postgraduate degree, o concretamente ellos allí generalmente lo culminan con un master's degree, y posteriormente ya estudios postdoctorales o doctorales. Entonces, bueno, ese es el sistema que se quiere hacer aquí unificadamente para todos. ¿Qué pasa? Que no existe ese sistema en Europa. Efectivamente, en Europa lo que existe son carreras de distinto tamaño en los distintos países que culminan generalmente tras 4 o 5 años de estudios pues a unos grados que son los que prevalecen en el mercado. Entonces, claro, todos los países tienen que acomodarse a eso. Unos los van a hacer con más facilidad que otros porque tienen más o menos el esquema. Los americanos tienen ese esquema, pero en realidad lo tomaron de los ingleses, es previo en los ingleses. Por lo tanto, los ingleses se van a acomodar con muchísima facilidad. Ellos ya tienen, de hecho, un grado y luego tienen un posgrado, etc. No es que todo esto es relativamente fácil en algunos países, pero en otros es muy difícil. Y sobre todo lo que es muy complicado es cuando uno ya habla de titulaciones concretas. Ahí es donde está todo el asunto. Es decir, aparte del crédito europeo y de que nos pongamos de acuerdo en lo que significa 10 o 30 créditos por cada uno de los sistemas, que nos llevaría tiempo explicarlo detenidamente y no vale la pena. Eso, pues, a las personas que estén interesadas, pues con mucho gusto estamos a su disposición para hacerlo. Pero quizás no sea cuestión ahora aquí, porque me parece que el problema...
Yo creo que el problema son los motivos y de alguna manera
al grueso
cómo está el debate en este momento.
Entonces yo creo que la cuestión es la siguiente. Evidentemente tenemos que ir a una unificación de esas cosas. O sea, no puede ocurrir que una carrera en un país dure 6 años y en otra dure 3. No puede ocurrir que la misma titulación tenga una valoración distinta y sobre todo un enfoque distinto en unos países. Hay que llegar a una serie de unificaciones. Pero el asunto está en cómo hacer eso. Porque lo que prevalecen son ideas completamente distintas. Por ejemplo, vamos a coger muy pocas profesiones. Por ejemplo, las ingenierías, que es uno de los temas que ha surgido con fuerza. El problema está en que los conceptos de ingenieros no son iguales en los distintos países. Es decir, un ingeniero en Francia es una persona de alto nivel, con una preparación muy general, es un generalista, que normalmente obtiene su titulación, además, en una institución que no es propiamente universitaria. En Francia, las grandes ingenierías estudian en lo que llaman Les Grandes Écoles. Les Grandes Écoles son instituciones de altísimo prestigio, que son de mucho más prestigio que la universidad. La universidad se puede decir que es la segunda fila en la enseñanza superior francesa. Y, por tanto, este tipo de ingeniero, que es un ingeniero empresario, emprendedor, con una formación sobre todo básica muy fuerte en matemáticas y física, etcétera, no coincide para nada con otros conceptos, por ejemplo, con el concepto inglés, que es un ingeniero es prácticamente lo que aquí llamamos un ingeniero técnico. El concepto alemán está un poco en medio, pero es también una cuestión completamente distinta, es más bien un profesional. De manera que, por ejemplo, otro tema, medicina. A cortar muy poco las cosas, es otra carrera que da muchísimos problemas, porque no porque haya diferencias como ocurre en el caso de las ingenierías de mentalidad, sino porque se ha montado en una cantidad de años de estudios verdaderamente importante. Además, esos estudios no coinciden en los distintos países. ¿Cómo se va a hacer un primer ciclo, un bachelor degree en medicina? Pues eso prácticamente no puede ser. Hay que hacer prácticamente una preparación en las materias básicas. Es decir, y es, podríamos hacerte decir así, por ejemplo, en la formación de profesorado, hay muchísimas cosas que evidentemente los países tienen formulaciones bastante distintas.
Efectivamente, por eso cada universidad y cada país está trabajando en esa convergencia y, por supuesto, periódicamente pues hay ese control o ese seguimiento de la Comisión Europea para ver cómo está el debate, porque se pretende que este proceso culmine en el 2010 con ese espacio europeo de educación superior. Profesor, concretamente, en dos aspectos muy, muy claves, porque están saliendo todos los días en los medios de comunicación en nuestro país. ¿Qué relación tiene la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en este tema? Y también el Consejo de Coordinación Universitaria, que es el máximo órgano de planificación de la educación superior. Es complejo, pero en una síntesis.
No, ese es uno de los muchos problemas que tenemos, porque la falta de clarificación también ocupa mucho lugar en la política, y yo diría que especialmente en la política. Vamos a ver. Aquí hay tres realidades distintas. Una cosa es el Consejo de Coordinación Universitaria, que es el órgano ministerial, podríamos decir, para poner de acuerdo a las universidades, privadas y públicas, o mejor dicho, públicas y privadas. Otra cosa es la CRUE, que es el Consejo de Universidades, de Rectores de Universidad, que es una cuestión que tiene también, existe el Consejo a nivel europeo, etcétera, que son los rectores que por su cuenta se reúnen. Y otra cuestión concretamente es la ANECA. Entonces, la ley última ha creado el Consejo de Coordinación Universitaria en sustitución del antiguo Consejo de Universidades y ha creado también la ANECA, que es una entidad fundamentalmente de evaluación. Vamos a ver, en realidad es el Consejo de Coordinación Universitaria el que tendría que poner de acuerdo a las instituciones para llegar a este espacio europeo, es decir, para llegar a la aplicación de esto. Pero la ANECA está haciendo estudios de ahí. Y aquí se deriva la primera cuestión. Es decir, ahora mismo hay una competencia enorme entre estas dos cuestiones. La ANECA es un organismo, de alguna manera, privilegiado por el Ministerio, porque efectivamente no existe la cultura de evaluación en este país, porque efectivamente la acreditación, por ejemplo, está muy relacionada con la acreditación que se haga de las titulaciones, está muy en relación con estos títulos europeos. De manera, no es que sea, diríamos, absurdo que la ANECA trate de ese tema. Es lógico. Pero, claro, se produce una situación de conflicto. Y yo diría que ahora mismo la mayor parte de las universidades y los rectores lo que están es porque ese asunto vaya completamente al Consejo de Coordinación Universitaria y no a la ANECA. La ANECA está siendo una institución muy discutida. Yo creo que es lógico, porque ya digo que la cultura de la evaluación cuesta trabajo meterla y es importante y tal.
Usted además quizá fue el primer encargado del tema del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
Por eso digo que eso es un tema complejo y realmente es un tema que... Pero a mí me parece que este asunto se irá arreglando un poco con el tiempo. Es decir, a mí me parece que la ANECA ha empezado a trabajar muy deprisa, han hecho muchas cosas, han intentado hacer demasiado y se ha creado bastantes enemigos, podríamos decir concretamente en este sentido concreto, o por lo menos, aunque no sean enemigos, pero de alguna manera gente que no ve con simpatía garantía que una institución exterior, una institución fundamentalmente evaluadora y controladora, se dedique a organizar estos temas. Creen que es más bien una cuestión de acuerdo y que, por tanto, ese acuerdo tiene que ponerse sobre la mesa del Consejo de Coordinación Universitaria. Así está la situación ahora mismo en España. Yo creo que este es uno de los asuntos que urge resolver de una manera satisfactoria, porque evidentemente la gente no se fía. Si no hay elementos de diálogo, mesas de diálogo perfectamente claras, la gente no se fía de cuáles son los términos de las conversaciones, claro.
Cuando el debate está abierto, surgen estas cuestiones. Y un último apunte, profesor. ¿Cuál es la participación de la sociedad española en general en este proceso, en este debate? ¿Cómo participa?
Bueno, la verdad es que la sociedad en este debate tiene una participación relativamente pasiva, porque es lógico que no hay mucho margen. Es decir, es una cuestión relativamente técnica. En el fondo, a la gente de la calle, pues, le da un poco igual. Es decir, que, bueno, lo que importa son las titulaciones universitarias, que se resuelvan bien, que es mi hijo, digamos, lo que el del otro y tal, se coloque lo mejor que posible, no solamente en España, sino en cualquier otro país de la Unión Europea. Por lo tanto, la gente, podríamos decir, que está sensibilizada favorablemente a que haya esta especie de apertura. Pero con cuidado, ¿eh? Porque también hay unos miedos, sobre todo por parte de determinadas comunidades y por parte de determinados grupos, en que efectivamente no nos invadan determinados profesionales de otros países. Y además ahí hay una defensa fuerte, y además la va a haber. Qué sé yo, pues en el ámbito, por ejemplo, de la enseñanza de idiomas. Pues es evidente que, claro, ahora de momento nosotros damos abasto con nuestros ciudadanos a la enseñanza, pongamos por caso del inglés, no quiero asustar a nadie, ni quiero hablar de nadie en particular, pero por ejemplo, en cambio, una cuestión de este tipo, hará obvio que muchísima de la enseñanza del inglés del futuro sea realizada por nativos, ingleses o irlandeses, por ejemplo. Es un puro ejemplo, pero en otros ámbitos, en ámbitos técnicos, de ingenierías concretas, etcétera, ciertamente lo que va a importar es la preparación que la gente traiga y no tanto su nacionalidad. Antes en este país, para cualquier empleo público, había que poner delante, una de las condiciones que se ponía es ser español. Eso se ha acabado hace ya algún tiempo. Entonces, francamente, este asunto es muy importante.
El tiempo no da para más, profesor García Redo. Le agradezco mucho estos apuntes porque hemos tratado distintos aspectos, pero yo creo que, como los estudiantes tienen además la oportunidad de volver a escuchar estos programas desde la web de nuestra universidad y acceder a información completa sobre este debate y lo que se vaya produciendo en el futuro, pueden ser buenas claves para incluso realizar investigaciones y tesis sobre estas cuestiones. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches a todos.
En el portal de la UNED en internet, www.uned.es, un espacio propio dedicado a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y además un enlace al portal Universia desde uned.es.